ido recabando. Fíjese que efectivamente se dio a conocer esto, que son dos chilenos que murieron, los encontraron esposados.
Quemados
y esposados.
Y con esposas, claro.
Entonces, obviamente se asume de inmediato que aquí hubo participación de terceros, pero además lo que se ha podido establecer las torturas. Y uno se pregunta, bueno, si estaban quemados el auto, estábamos recién, si me pueden poner la fotografía para describir a los auditores de la radio del auto quemado, un auto chico. El asunto es que hay un tercer chileno y que por eso se logra establecer que los otros dos también son chilenos, que logró, herido y todo, salir del lugar. Se arrastró y logró sobrevivir a este ataque. Ese chileno fue o llegó hasta un recinto asistencial y por eso se ha establecido, en definitiva, de que él es de nacionalidad chilena y que los compañeros, los dos muertos, también son connacionales. Habló el fiscal del departamento de Oruro, él se llama Aldo Morales, quien explica los datos que tienen por ahora la Fiscalía Boliviana respecto a este hecho.
De dos cadáveres en proximidad de la localidad de Chayapata, presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados. Se presume un ajuste de cuentas, tenemos un vehículo también que ha sido incendiado.
Ajuste de cuentas en el formato de, obviamente, narcotráfico, con extrema violencia. Y fíjese que, según las autoridades bolivianas, a bordo de este auto se habrían visualizado, se habrían visto, esto es las últimas informaciones que ellos han levantado, Nivaldo Auditores, a cuatro personas. Tenemos dos muertos quemados, torturados y quemados. Tenemos uno que, torturado, no lograron quemarlo, logró arrancar del sitio del suceso. Y habría un cuarto que está siendo buscado, una cuarta persona que se habría visto, o sea, que eran cuatro, que andaban dando vuelta ahí en ese vehículo.
Esto ocurre en una localidad pequeña, la localidad se llama Chayapata, en un lugar conocido como México Chico, Oruro. Esto es al oeste de Sucre, un lugar conocido por ser lugar donde hay mucho
contrabando y tráfico, no solo de, también son cigarrillos, licores que vienen de la triple frontera, que vienen pasando hacia Chile, y que es de todo, hasta cartera también se trafica.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En el marco de su presentación en Icare, el presidente electo José Antonio Kast endureció su postura frente al gobierno saliente de Gabriel Boric, acusándolo de gestionar con improvisación, de renunciar a gobernar con realismo y de impulsar normas a última hora.
Desde el Ejecutivo dijeron que a Kast se le cayó el traje de estadista y cuestionaron que retornara al tono de la campaña electoral.
En paralelo y de cara a la conformación de su gabinete, el presidente electo fijó el próximo 20 de enero como la fecha para anunciar a sus ministros y ministras, anticipando que no usará la motosierra. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El foro Prioridades para Chile, organizado por Icare, marcó un punto de inflexión en el tono del presidente electo José Antonio Kast. Ante un auditorio con presencia de representantes del gran empresariado, parlamentarios y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, endureció su postura y lanzó duras críticas a la actual administración de Gabriel Boric, marcando así una clara diferencia respecto de la línea que había mantenido José Antonio Kast hasta ahora en sus intervenciones públicas. Y es que mientras en sus discursos previos desde su elección había optado por evitar la confrontación, priorizando una relación institucional con el gobierno saliente, esta vez Kast decidió ir al choque y volvió a evidenciar una postura crítica. En ese contexto, señaló que a partir de hoy se cierra una etapa que calificó como de improvisación, marcada por la incertidumbre, la falta de realismo en la conducción del país y la aprobación o el impulsar, dijo, normas a última hora. Esto en referencia a iniciativas como el financiamiento para la educación superior, la sala cuna y también el reajuste al sector público. También tuvo espacio para responder a Boric por su crítica contra líderes serviles a Donald Trump en el marco de la situación en Venezuela, afirmando que hay tweets que envejecen mal tras el reciente llamado entre Donald Trump y Gustavo Petro, presidente de Colombia. A partir de esas críticas, El presidente electo advirtió además que la actual administración dejará como herencia una situación fiscal compleja, anticipando así uno de los principales desafíos que enfrentará una vez asuma la presidencia.
Van a entregar un gobierno, una situación fiscal muy difícil. Y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años.
El tono crítico fue reprochado por La Moneda, que había observado hasta el minuto con buenos ojos la prudencia del republicano en el marco de las coordinaciones también para el traspaso de mando. Quien salió a responder fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que improvisar es promover un recorte de 6.000 millones de dólares y no transparentar o no saber el cómo hacerlo. Para gobernar se requiere sentido de realidad, de diálogo, de responsabilidad y también de humildad, fueron las palabras de la vocera de gobierno. En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó que Kast abandone el tono de estadista y que vuelva, por tanto, a su relato de la campaña electoral.
José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. Cuando se tiene una real vocación de estadista, esta tiene que ser una actitud permanente y no la descalificación infundada propia de lo que escuchamos en la campaña y que creíamos que había sido dejado atrás.
Sí, pero en el marco de este discurso que entregó en Icare, el líder republicano también dedicó un espacio a referirse a la conformación de su futuro gabinete. En ese contexto fueron varios los guiños que dejó caer hacia sus colaboradores, destacando sus labores, su desempeño y señalando que entre los presentes habían varias personas que lo ayudarán hacia el futuro. Kast llegó, de hecho, acompañado de su asesor económico, Jorge Quirós, quien asoma como una de las cartas que podría liderar el Ministerio de Hacienda. También otras figuras que podrían integrarse a su administración, como Mara Cedini, Claudio Alvarado, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, y también Martín Arrau. Sin embargo, evitó confirmar nombres para su gabinete, argumentando que hacerlo abre espacio a la especulación de la prensa. Acto seguido, precisó que será el próximo 20 de enero cuando dará a conocer oficialmente quiénes integrarán su equipo, así como también si su gobierno avanzará o no en los biministerios o los triministerios. Junto con ello, descartó el uso de la denominada motosierra, símbolo de recorte fiscal, recordemos, en la Argentina de Javier Milei. Al interior del equipo de Kast, hoy primó el hermetismo. Mara Cedini, vocera de la oficina del presidente electo, llamó a tener paciencia, señalando que se trata de definiciones que el presidente electo mantendrá reservadas hasta último minuto, mientras que Claudio Alvarado, su coordinador político y quien se perfila para asumir el Ministerio del Interior, se limitó a afirmar que por ahora no hay nada más que confirmar.
No nos adelantemos, insistir, pero es un equipo muy bueno, muy potente, que va a estar acompañando al presidente desde las distintas áreas.
La confirmación la va a dar el presidente y él dio una fecha, así que en ese sentido no hay nada nuevo hoy día.
Pese a las dudas expresadas o esta incertidumbre que vivenció hoy José Antonio Kast respecto si avanzará o no en biministerios o triministerios al interior de su sector, todavía existen voces que miran con buenos ojos esta medida. Uno de ellos fue el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien puso como ejemplo el funcionamiento del Ministerio del Interior.
Pero creo que eso nos permitiría, por ejemplo, reforzar el Ministerio del Interior. Algunas funciones que están cumpliendo otros ministerios las pudieran llevar adelante el Ministerio del Interior.
Sí, entonces este foro de Icare no solo evidenció un cambio en el tono del presidente electo frente al gobierno, sino que también dejó en claro que su administración estará marcada por definiciones claves tanto en lo político como en lo económico. Néstor Nivaldo.
A ver, vienen definiciones de que va a haber tensión. Está recordando el traspaso de Sebastián Piñera a Gabriel Boric. También recuerden, bueno, fue una campaña que se hizo de mucha tensión entre Gabriel Boric y Sebastián Piñera, pero también en el proceso de traslado donde se iniciaba el gobierno del presidente Boric, hubo tensiones con los equipos de Sebastián Piñera. Esto no debería ser la excepción. deberíamos llegar al 11 de marzo con algo de tensión, aun cuando el traspaso se ha comprometido realizarse en la forma y el modelo que obviamente las autoridades chilenas siempre lo han hecho, que es entregando toda la información, no dejando computadores en blanco ni ocultando información.
Lo más probable es que el traspaso se haga con
sin mayor problema.
El punto es que aquí, bueno, hay una oposición que tiene que encontrar un tono y lo va a encontrar rápido. O habrá oposiciones que encontrarán su tono.
Y porque yo también creo que el presidente electo Kast, también está marcando una posición para llegar al 11 de marzo de lo que ellos van a hacer, que busca ser diametralmente distinto a Gabriel Boric, y para eso se lo va a enrostrar durante estas próximas semanas. Porque lo que hizo hoy día Bárbara fue eso, ¿no? Fue enrostrar a la administración del presidente Boric lo que no han hecho a juicio de José Antonio Kast, que administrar.
Y precisamente fue un endurecimiento en el tono que no había evidenciado hasta el minuto luego de resultar electo. Lo que se entendía hasta ahora es que se buscaba establecer un relato que no tensionara el clima político, precisamente porque durante su administración va a ser muy necesario el buscar acuerdos, el buscar consensos. Algunos dentro del sector de la derecha, dentro de los partidos políticos, estaban muy de acuerdo con esta postura de José Antonio Kast, precisamente porque se busca hacer guiños y se busca llegar a ese sector de centro izquierda, digamos, el socialismo democrático, la democracia cristiana, que estarían más, dispuestos a acordar, a llegar a consensos con la derecha, si se mantiene un tono de cordialidad, digamos, también de buscar las prioridades ciudadanas y no este clima político más tensionado donde prima la disputa política, ¿no?
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Daniel Jadue volvió a arremeter contra del gobierno. Esta vez acusó al presidente Gabriel Boric de subordinarse a Donald Trump y a Estados Unidos.
Desde el Partido Comunista desdramatizaron los dichos y llamaron a enfocarse en el problema de fondo respecto de la intervención militar estadounidense en Venezuela.
En paralelo y en la antesala del cambio de mando, el bloque oficialista comenzó a listar su rol como oposición, poniendo bajo la lupa los nombres que suenan para el gabinete de José Antonio Kast y adelantando una ofensiva fiscalizadora. Tiene los detalles Aline Desormó.
En menos de 24 horas, Daniel Jadue volvió a arremeter contra el gobierno y esta vez apuntó directamente al presidente Gabriel Boric. Desde su canal de YouTube, el exalcalde de Recoleta cuestionó la reacción del Ejecutivo frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y acusó al mandatario de alinearse con Donald Trump. Los cuestionamientos se sumaron a las críticas que ya había dirigido contra la vocera Camila Vallejo, a quien acusó de desconexión con la realidad del país. Desde el propio Partido Comunista, sin embargo, salieron a desdramatizar los dichos de Jadue. El diputado Luis Cuello sostuvo que el foco debe estar en el fondo del debate y defendió la postura del presidente, destacando la condena del uso ilegítimo de la fuerza por parte de Estados Unidos y la defensa de la soberanía sobre recursos estratégicos como el cobre y el litio, una línea que dijo también planteó la ministra Vallejo. En la misma línea, la diputada Natalie Castillo afirmó que las críticas apuntan al relato del gobierno y no a la vocera, descartando una polémica mayor al interior del partido.
Todos tenemos libertad de expresión y de opinión.
Las críticas me da la impresión que son hacia el gobierno, hacia la forma en cómo se ha ido pavimentando un relato, un discurso que es disonante con la posición política del partido.
Un tono confrontacional que se cruza con el nuevo escenario político tras el triunfo de José Antonio Kast. Con el oficialismo pasando a la oposición, los partidos ya comenzaron a delinear su estrategia y a mirar con atención los posibles nombres del futuro gabinete. Jorge Quirós, Martín Arrau, Iván Poduje y Johannes Kaiser aparecen bajo la lupa. Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores adelantó un rol opositor fiscalizador y manifestó reparos ante eventuales nombramientos ligados a estilos confrontacionales o cuestionamientos éticos.
No hay ninguna posibilidad que el nuevo equipo de ministros sea gente que no tenga experiencia. A mí me preocupa que Poduje sea ministro de Vivienda, por ejemplo. Me preocupa que hayan otras personas que hoy día aparecen como partícipes de algunas colusiones.
Una mirada distinta expresó el diputado del PPD, Jaime Araya, quien llamó a evitar una oposición obstruccionista y a fiscalizar en base base a hechos una vez que el nuevo gabinete se instale.
Uno no puede actuar desde el prejuicio y lo que hay que hacer es esperar que se nombren los ministros, que se instalen, que desarrollen su labor y a partir de los hechos concretos hacerse cargo de la forma en que se va a ejercer el rol opositor.
En este contexto, el oficialismo también resolvió aplazar el cónclave que buscaba ordenar su hoja de ruta como futura oposición en medio del debate interno sobre el tono que marcará esta nueva etapa.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía de Calbuco confirmó que existe una orden de arresto para un ciudadano venezolano que está investigado por un suicidio femicida, es decir, tras estafar, extorsionar y amenazar a una mujer. Este hombre se hacía pasar por un sanador energético. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue el 31 de agosto de 2024 cuando la víctima, Javiera Campos Soto, fue encontrada sin vida en una bodega de su familia. La mujer de 22 años trabajaba en el muelle La Vega en Calbuco y días antes había contactado al hombre por recomendación de una amiga. La afectada habló con su cercana relatándole que se sentía constantemente cansada, razón por la cual le sugirieron contactar a un hombre que le pidió dos fotos desnuda y un primer depósito de 475 mil pesos. Luego pidió 700 mil para finalmente exigir 1.800.000, dinero que la víctima no tenía, logrando negociar una rebaja del 50% con pago al terminar ese mes. Al darse cuenta de que todo se trataba de una estafa, Javiera Campos bloqueó el contacto del venezolano, el que enfureció y la amenazó de muerte por Facebook, además de decirle que publicaría sus fotos íntimas en redes sociales y se las enviaría a su familia. A casi un año y medio de ocurridos los hechos, la Fiscalía de Calbuco, en voz de su titular, Marcelo Maldonado, confirma que el principal obstáculo en este momento es que el hombre retornó a su país, con quien Chile dejó de tener relaciones diplomáticas.
Los antecedentes que nosotros manejamos es que el sujeto no estaría dentro del país. Es importante entender que la nacionalidad de esta persona es nacionalidad venezolana. No tenemos relaciones diplomáticas del día de hoy que nos permitan, por ejemplo, contar con mayores antecedentes. Y desde ese punto de vista estamos a la espera de que otras diligencias a nivel de policía internacional se puedan realizar para dar con el paradero de esta persona.
El persecutor, que conversó en exclusiva con la radio, apunta su sospecha a que todo el despliegue delictual del estafador ocurrió usando plataformas de internet, no antenas telefónicas que confirmen una acción en territorio nacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una
Un empleado del gobierno regional del Biobío, imputado en el caso Convenios, fue sorprendido manejando en estado de ebriedad y causando daños a las dependencias del GORE. La repartición inició de inmediato un sumario en contra del funcionario, quien cumple la cautelar de firma quincenal por el cargo de fraude al fisco que enfrenta en la arista Fundación Bonomía. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Biobío en Concepción.
Se trata de Rodolfo Adriasola, personal de la División de Planificación del GORE Biobío, quien la noche de este miércoles fue sorprendido cuando salía del edificio de la Gobernación en aparente estado de intemperancia alcohólica. Fueron guardias de la repartición pública quienes informaron al carabinero de turno sobre la situación, luego que al intentar salir del estacionamiento el conductor perdiera el control y causara daños al pasto y a bienes públicos, como explicó el capitán de la primera comisaría de Concepción, Jonathan Jiménez.
El carabinero que se encuentra de punto fijo fue alertado por los guardias de seguridad, quienes le manifestaban que había un funcionario del gobierno regional que salía de las dependencias en estado de ebriedad y que se disponía a manejar su vehículo. El carabinero de punto fijo se acerca, ¿cierto?, e intenta persuadir a esta persona para que deponga su actitud y solicita la cooperación. Una vez llegada el personal en cooperación, fiscalizan a este conductor realizando una prueba respiratoria, marcando 1.89 gramos por litro de sangre.
No está claro si Adriasola había consumido alcohol en las dependencias del gobierno regional o lo había hecho en otro lugar. Se trata de un funcionario de carrera en la planta del GORE, quien sin embargo es investigado desde hace un año luego de ser formalizado por fraude al fisco en la arista Fundación Bonomía del caso Convenios. Sobre las consecuencias de lo ocurrido, el gobernador subrogante Juan Pablo Besser informó la apertura de un sumario administrativo, subrayando la probidad que la administración del titular Sergio Yacaman exige a todo su personal.
Este tipo de conductas son absolutamente inaceptables. Ha sido uno de los sellos de este gobierno regional desde que asumió el gobernador Sergio Yacaman elevar nuestros estándares éticos de probidad, y creemos que situaciones y conductas como esta claramente van en contra de lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Por esto que nosotros hemos, desde hoy, hace un rato ya, hemos solicitado que se instruya un sumario administrativo.
Adriasola está desde el 11 de noviembre pasado cumpliendo las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, luego de pasar 11 meses con arresto domiciliario nocturno en el marco del caso Convenios. Las sanciones que podría aplicar la investigación interna del GORE en tanto por el manejo en estado de ebriedad van desde la suspensión temporal del cargo a la destitución.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Servicio de Salud de Araucanía Sur contrató a 3 personas removidas de sus cargos por cuestionamientos a su gestión y por viajar al extranjero con licencia médica.
Se encuentran cumpliendo funciones el exjefe de la entidad, Vladimir Yáñez, el exdirector del Servicio de Salud de Arauco, Cristian Araneda, y el exdirector del Hospital Regional de Temuco, Eber Rickenberg. Tiene los detalles Bárbara Justi de Radio Biobío en Temuco.
Las contrataciones han generado cuestionamientos debido a los antecedentes que marcaron la salida de estos profesionales de sus cargos anteriores, especialmente por observaciones administrativas y el uso de licencias médicas, hechos que fueron ampliamente conocidos a nivel público. En el caso de Vladimir Yáñez, quien era el director del Servicio de Salud Araucanía Sur, se le solicitó la renuncia tras detectarse una serie de errores en los datos entregados sobre las listas de espera a la Araucanía. Situación que fue abordada por una comisión investigadora realizada en el Hospital Regional de Temuco. A ello se sumó la presión ejercida por gremios de la salud que cuestionaron su idoneidad para el cargo. Yáñez presentó su renuncia y, según información recabada por la radio, posteriormente fue contratado por el nuevo director del Servicio de Salud Araucanía Sur para desempeñarse actualmente con un cargo de gestión. No obstante, no aparece su registro de remuneraciones en el portal de transparencia. En cuanto a Eber Rickenberg, su salida de la dirección del Hospital Regional de Temuco se produjo luego del robo de un recién nacido al interior del centro asistencial. Si bien se solicitó su renuncia, finalmente fue removido del cargo y hoy se desempeña como director del complejo asistencial de Padre Las Casas, con un ingreso millonario. Sobre este punto, el diputado de la UDI y ex integrante de la comisión investigadora, Henry Leal, señaló que se está jugando con la fe pública, ya que se informó a la comunidad sobre una supuesta sanción para estos cargos, los que finalmente fueron reasignados como nuevos puestos dentro de los mismos servicios.
Me parece que se está jugando con la fe pública, porque en el caso del señor Yáñez, luego de la investigación, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por unanimidad se le pidió la renuncia a la ministra y se hizo efectiva. Pero resulta que al poco tiempo, entre calle y medianoche, se le recontrata nuevamente el mismo servicio. Lo mismo pasa con el ex director del hospital de Temuco, donde también luego se le lleva al director del hospital de Padre Las Casas. O sea, en las mismas condiciones. Aquí no hay sanciones, hay una apariencia.
El caso más llamativo es el de Cristian Araneda Sánchez, exdirector del Servicio de Salud Arauco, a quien se le pidió la renuncia tras conocerse que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. No obstante, según antecedentes que maneja la radio, Araneda presentó su renuncia antes que el caso de las licencias médicas se hiciera público, trasladándose posteriormente a la Araucanía, donde actualmente cumple funciones como profesional en el Servicio de Salud Araucanía Sur. A pesar de la insistencia, ni el Seremi de Salud Regional y representante de la ministra Andrés Cuyul, ni el Servicio de Salud se refirieron a esta situación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
El Senado estadounidense aprobó una resolución conjunta que busca bloquear nuevas hipotéticas incursiones militares del gobierno de Donald Trump en Venezuela, que contó con el apoyo de 5 republicanos.
La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que 5 senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.
La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro, de la que el Congreso no fue informado previamente.
Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.
Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de 2/3.
Trump aseguró que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años.
Solo el tiempo lo dirá, respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana.
Las declaraciones de Trump se produjeron después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano como parte de un plan de 3 fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso. Nos informa Aida Palau, de Radio Francia Internacional.
Estabilización, recuperación y transición hacia unas elecciones. Estas son las 3 fases con las que Estados Unidos pretende gestionar Venezuela. Una tutela prolongada del país sudamericano en la que el petróleo será controlado de por vida por Washington. Así resumió el responsable de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el plan que presentó a los legisladores, un plan cuyo contenido exacto está clasificado. Hemos hablado de los planes en detalle con ellos, no estamos improvisando. No se trata solo de especular que esto va a suceder, ya está pasando. Hay que entender que actualmente no obtienen ningún ingreso por su petróleo, no pueden venderlo a menos que nosotros lo autoricemos, porque tenemos sanciones y las estamos aplicando, dijo Rubio desde el Capitolio. Los ingresos se usarán para estabilizar la economía venezolana, pero también para compensar las inversiones, para actualizar las infraestructuras e indemnizar a las empresas petroleras estadounidenses por la nacionalización de sus activos, ordenada en 2007 por Hugo Chávez. En la fase de recuperación se garantizará el acceso al mercado venezolano a empresas occidentales. Sobre la última fase, la celebración de elecciones, algo muy esperado por los venezolanos, no se ha dado ningún plazo.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Economistas ya anticipan que este 2026 será un año optimista en términos económicos y también de muchas oportunidades. El IPC de diciembre sorprendió al caer un 0,2%, llevando la inflación anual a un 3,5%, su nivel más bajo desde 2020.
En paralelo, el otro foco sigue siendo el crecimiento. En Icare, quien a todas luces será el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, delineó una hoja de ruta centrada en la desregulación y en agilizar la inversión. ¿Cómo? Eliminando permisos. Tiene los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, tal como ustedes lo anuncian, parece ser que 2026 parte con buenas noticias, al menos en el ámbito económico. Y si podemos graficarlo, ¿cierto? De alguna forma podemos decir que Chile hoy se está comportando como un globo porque entra en un proceso de desinflación que se prevé hacia adelante, que va a acompañar todo el transcurso de este nuevo año. Aunque diciembre es un mes que se caracteriza principalmente por un IPC que suele ser bajo, las cifra que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas sorprendió de todas formas al mercado porque se anotó en la parte más baja de las expectativas que se tenían y registró una contracción de un 0,2% en el último mes del año 2025. Con este último dato entonces de inflación podemos decir que el panorama completo del 2025, la inflación anual llegó a un 3,5%, su nivel más bajo desde el año 2020. En tanto, y esto también es importante mencionarlo porque son componentes que está mirando de cerca el Banco Central para el manejo de su política monetaria, el IPC sin volátiles y el IPC sin alimentos y energía también cayó. Un 0,1 y un 0,4% respectivamente. Pero hablando ya de la cifra en términos anuales, este 3,5% se alinea, va de la mano con lo que ha dicho el órgano liderado por Rosana Costa respecto de que tenemos una convergencia más adelantada del panorama inflacionario, cuya meta, recordemos, es del 3% y que de acuerdo al último informe de política monetaria del Central, esta se debiese alcanzar en la primera... No en la primera mitad, de hecho en el primer trimestre de este 2026. Aunque sí, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue mucho más optimista en cuanto a estos plazos.
Los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero. Para el año 2026, el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta. Todo esto son buenas noticias para las familias y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza.
Bueno, y para ahondar en el dato mensual, en este IPC de diciembre, entre las bajas mensuales destacó la categoría de vestuario y calzado y también, esto siempre es muy positivo, alimentos y bebidas no alcohólicas que, ya lo mencionamos, cayó un 0,4%. En contraste, la principal alza del mes de diciembre vino de la división de restaurantes y alojamientos. La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, destacó la inflación sin volátiles, que es la que mira principalmente el Banco Central, que tuvo uno de sus registros más bajos para un mes de diciembre en el último tiempo. De ahí proyectó que en los próximos meses, en el transcurso de 2026, esta baja en la inflación se seguirá extendiendo marcadamente, dice ella, porque el ajuste de las cuentas eléctricas ya acompañó 2025 y en 2026 empezamos a despedirnos ya de estas alzas. De la mano plantea de una política monetaria que va a ser mucho menos restrictiva.
Creemos que hay espacio para otro recorte en las tasas de interés, lo cual llevaría al estimado de tasa neutral, que es de 4,25%. Y en particular esperamos que esta baja se materialice en la reunión de marzo.
A propósito de la bonanza en el precio del cobre, la gran noticia económica, al menos de esta semana, que se mantendría, proyectan ya los analistas en el mediano plazo, los economistas anticipan repercusiones positivas en términos inflacionarios. Un 2026 donde la inflación caiga incluso por debajo del 3%, lo dijo el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sumado a que, por ejemplo, las gasolinas están en sus precios más bajos ya hace más de 4 años. Hoy, en Icare, el presidente electo, José Antonio Kast, habló de gobernar con realidad, entregando, cierto, las principales directrices en su estrategia económica para los próximos 4 años. De no hacer promesas a la ciudadanía que no se van a poder cumplir, hizo un guiño por ahí a la ley de amarre que está en discusión en el Congreso, y también del consenso transversal que existe respecto de hacer un recorte fiscal importante hacia adelante. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, dijo que la línea del próximo gobierno ha sido muy clara respecto de la austeridad fiscal y de no gastar de más. Dijo que en términos generales no es que este gobierno, el gobierno entrante me refiero, va a partir con el pie derecho, sino que lo hace el país completo.
Mira, yo hablaría que el país parte en buen pie. Por supuesto, es importante, aún con mayores ingresos, racionalizar el gasto, focalizarlo bien y evitar ineficiencias del uso de los recursos de todos los chilenos.
Bueno, ya lo señalaba Bárbara, José Antonio Kast no estaba solo, iba acompañado de su principal asesor económico y quien ya se perfiló como el próximo ministro de Hacienda. Lo digo porque así el propio presidente electo lo presentó a la CPC y sus ramas también esta semana. Estamos hablando de Jorge Quirós, quien también se refirió, por supuesto, a este nuevo ciclo que se avecina. Entre aplausos, definió la hoja de ruta que ya están trabajando, dijo, los asesores y autoridades que van a ocupar próximamente las oficinas de Teatino 120. Quirós señaló que van a hacer lo que sea necesario para poder recuperar el crecimiento. Crecimiento que se proyecta ya como piso base para 2026 en un 3%. Una de estas líneas de acción que dijo van a ejecutar tiene que ver con lo que calificó él como la gran maraña regulatoria, la llamada permisología, apuntando a la necesidad de tramitar proyectos de inversión que están en pausa, entregando no solo un diagnóstico de la situación, sino lo que sería su primera reforma.
12.000 millones de dólares de inversión que ya pasaron por el CEA, pero que han sufrido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias que tienen que resolver la reclamación. Vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos que se ha hecho para derechamente eliminar permisos y no los menores.
Por cierto, la inversión también se proyecta positiva para este 2026 con un repunte del 4,9% para el año en curso. En esa línea, Quirós también apuntó a uno de los gremios que ha sido más golpeados en el último tiempo y también afectado por el tema de la permisología, el sector de la construcción. Habló de eliminar 15.000 instructivos y reducir las circulares que existen hoy en día, pasando de 1.500 a 11. Es una cifra extraordinaria. Señaló, por último, que estamos sentados en un país que tiene un potencial de crecimiento enorme y que se asocia a hacer, dijo, un trabajo que es 24/7, totalmente permanente. Este es un tema para el que llevamos preparándonos mucho tiempo, dijo, y que vamos a llegar el 11 de marzo con los proyectos de ley ya escritos. Incluso habló de los tiempos, dijo, dennos 25 días, después dijo, dennos 45 días para implementar ciertas reformas. Vamos a ver si finalmente eso se cumple.
Una consulta. Escuchando a Quiroz,
el país no estaba tan mal entonces, económicamente, ¿o sí?
No.
Estoy pensando, digamos, en el discurso de campaña.
Chile no se cayó a pedazos. De hecho, el presidente electo aún no asume. Y las cifras positivas que estamos viendo, pasa mucho que comunicacionalmente ya se asocian al gobierno entrante y en parte se adjudican a esta administración. O sea, ayer conocíamos cifras inéditas, se rompen nuevos récords históricos a propósito de lo que fueron las exportaciones en el 2025. Sin embargo, llama eso la atención, que mucho se asocia a la llegada de José Antonio Kast. A ver, yo no quiero decir que tuvo buena suerte, porque eso no es así, hay un trabajo detrás, pero de que parte con un mejor pie en el que lo hizo Gabriel Boric, que fue el gobierno de la normalización, porque hubo muchos cambios que hacer. José Antonio Kast parte con un déficit fiscal importante, eso siempre lo hemos señalado, pero con una inflación que está mucho más contenida, con un crecimiento potencial que se va.
Vale, con un hoyo en la economía, o sea, con el gasto. Claro. Que nos, o sea, cuesta plata mucho, todas las cuotas que hay que pagar.
Y mucho gasto comprometido también.
Y con transferencias, por ejemplo, el fin de semana o el fin de la semana sacábamos lo que estaba pasando con las navieras en el sur, que sí, no les han pagado. Y no les paga el Ministerio de Transporte, no hay pagos comprometidos. Entonces se dice, mire, con el año 2026 sí les vamos a pagar. Entonces, a ver, ¿cómo recibe el gobierno Gabriel Boric de Sebastián Piñera? Malo, pues si la economía venía destruida después de la pandemia.
Claro.
Y esto no es que uno diga, mire, no, es que...
Pero fue una situación de emergencia,
una
eso es importante.
Una situación de emergencia donde el gobierno... ¿Cuál es el pecado de Sebastián Piñera dentro de todo lo que hizo? Fue haber sido doblegado a los retiros. Yo sé que hay muchos que todavía les gustaría los retiros y todo. Los retiros llevaron la inflación a las nubes, que les afectó de la clase media para abajo, porque no solo a los pobres, porque dicen, no, es que la inflación es de los pobres, no. Ahí conocemos muchos, muchos microempresarios que quebraron. Por este veranito o esta fiesta, ¿no es cierto?, que se vivió. Entonces, el impacto a la economía fue muy, muy grande el que se vivió el 2020-2021. Dicho eso, la herencia, Vanessa, que se le entrega al gobierno de Gabriel Boric era muy mala, con un proceso constitucional que llevó a las principales casas económicas de Chile a tomar sus cosas e irse. ¿Dónde se fueron los Quiñenco y no sé quiénes otros más?
Era muy mala, el tema es que esta administración gastó más de lo que debía y de lo que podía. Entonces ahora estamos ante un estrés fiscal que va a ser importante. O sea, pero yo no creo que ese sea, incluso me atrevo a decir, el principal desafío de José Antonio Kast hacia adelante. Va a ser muy importante, pero quizás lo que va a traer consigo más problemas o más dificultades va a ser las diferencias ideológicas. Él hoy día mencionaba en Icare, en su discurso, cómo va a hacer frente al animalismo, al indigenismo, decía él. Yo creo que eso va a molestar a la ciudadanía, a ciertos grupos específicos, y sobre todo en este plan que tiene Jorge Quiroz de destrabar la inversión, de sacar permiso.
Pero ahí lo fundamental es el tema medioambiental, ¿no?
Exacto. Las diferencias que existen a propósito de esto, no hemos visto la estrategia en sí misma, pero esta suerte de querer pasar máquina, de eliminar permisos, así como ha sido de referirse de esta forma a ciertos sectores de la sociedad, yo creo que puede traer muchos problemas. A ver, le trajo problemas a esta administración de su propio sector, ¿cierto? Un gobierno que se declaró con un sello verde, todo lo que ha pasado con Dominga, etcétera. Yo creo que en ese sentido a José Antonio Kast también se le viene muy difícil.
Es que no hay plata.
Sí, bueno,
si claro, no hay plata, no se puede hacer más.
Y ojo, no descansar.
O sea, los 4 años que vienen,
yo creo,
son
que
duros.
Es muy importante no descansar en este periodo de bonanza del cobre. Como no nos relajemos en eso, en los recursos adicionales, y no dejemos de lado ciertas áreas de la economía que también necesiten seguir potenciándose.
Gracias, Vanessa.
Buenas
Gracias,
tardes. Vanessa.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La radio alerta y oportuna.
Una aparente fumarola desde el volcán Michimahuida preocupa a los habitantes de la provincia de Palena, especialmente en Futaleufú. Sin embargo, las autoridades descartaron actividad volcánica, señalando que esto es humo del incendio forestal que está activo en la provincia de Chubut, en Argentina. Los detalles con Franco Bustamante.
Preocupación ha generado en los habitantes de la provincia de Palena un aparente fumarola que sale desde el volcán Michimahuida. Desde la delegación provincial informaron que se trata del humo del incendio forestal que afecta los alrededores del lago Menéndez en la provincia de Chubut, en Argentina, y que está a unos 56 kilómetros de Futaleufú, a la altura del Parque Nacional Los Alerces del País Trasandino, mientras que desde Senapred descartaron alguna actividad volcánica informada por Serna Geomin o por parte del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur. El escenario ha dejado una serie de imágenes que comienzan a circular por redes sociales ante la evidente preocupación del humo que a esta hora cubre parte del volcán Michimahuida y logra apreciarse incluso desde Chiloé. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Senapred en Los Lagos descartó que el enjambre de sismos detectados al interior del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cahuille sea un fenómeno anormal y de momento no representa un riesgo asociado a una posible variable de su alerta. Tiene más detalles Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
El complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cahuille, ubicado entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, mantiene un monitoreo constante debido a su comportamiento que, pese a que continúa en alerta técnica verde, activó las alertas luego que Serna Geomin informara de un enjambre sísmico registrado este miércoles con un total de 143 movimientos asociados al fracturamiento de roca volcano-tectónica registrados principalmente de baja energía, derivando eso sí en el monitoreo para las comunas de Lago Ranco, Río Bueno, Futrono en la región de Los Ríos y la comuna de Puyehue en la región de Los Lagos. Desde esta última región, el director de Senapred, Micho Riquelme, aseguró que el registro no se escapa de la normalidad del macizo y si bien reconoce que la naturaleza es impredecible, no representa un riesgo asociado a su variable.
El volcán mantiene una alerta técnica verde, ¿ya? O sea, estos sismos, si bien es cierto, han aumentado en frecuencia, no representan al minuto un riesgo o algún comportamiento anormal de cómo se comporta, ¿cierto?, este complejo volcánico dentro de un periodo de años determinado.
Actualmente se está trabajando en conjunto con los equipos de emergencia de los municipios involucrados en el perímetro considerado de riesgo en caso de elevar la categorización del complejo volcánico que, recordemos, vivió su más reciente erupción el año 2011. Finalmente, desde Senapred confirmaron que en el transcurso de este 2026 se estará desarrollando el ensayo general de erupción volcánica buscando fortalecer las capacidades como sistema ante este tipo de casos. En Osorno, Bio Bio. La radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Son las 19 horas con 47 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones. Esta vez desde el ámbito judicial, la Fiscalía Centro Norte volvió a presentar la acusación contra Daniel Jadwe y otros tres exfuncionarios vinculados, tanto la Asociación de Farmacias Populares como la Municipalidad de Recoleta, para el exalcalde del Ministerio Público pide penas que superan los 18 años de cárcel.
Este viernes será una jornada clave en la causa, cuando se determine si la investigación se amplía o si los persecutores quedan habilitados para cerrarla definitivamente. Tiene los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
El caso de Daniel Jadue está a un paso del cierre definitivo de la etapa investigativa, pero también con un pie en la ampliación de las diligencias que apuntan al exalcalde de Recoleta. Esto porque la defensa del exedil pidió más plazo para la investigación en medio del cierre de la misma por parte de la Fiscalía Centro Norte. Recordemos que la primera acusación fue presentada por primera vez el año pasado, en agosto, y que la audiencia de preparación del juicio oral de esa instancia, que se realizó en octubre del año pasado, ahí fue cuando la defensa solicita esta reapertura de la etapa investigativa, la reapertura del caso que ya había sido cerrado por la Fiscalía Centro Norte en una primera instancia. El tribunal en esa ocasión accedió a esa petición de la defensa de Daniel Jadue por un plazo de 60 días, periodo que según la Fiscalía Centro Norte no arrojó diligencias nuevas ni antecedentes que alteraran el mérito de la causa. Concluido ese plazo, el Ministerio Público cerró nuevamente la investigación y reingresó su escrito acusatorio. En el documento, la Fiscalía atribuye a Daniel Jadue una participación relevante en una serie de hechos vinculados a la gestión de recursos públicos mientras él era presidente de del directorio de la HIFAP, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, señalando que en su calidad de alcalde habría intervenido o permitido operaciones irregulares que causaron un perjuicio fiscal y afectaron el correcto funcionamiento de la administración municipal. Estos hechos, según el ente persecutor, se enmarcan en delitos de carácter reiterado, lo que también incide directamente en la magnitud de las penas solicitadas. Para estos cargos, el Ministerio Público solicita una pena total que alcanza los 18 años de presidio. Son alrededor de 18 años y 10 meses en su totalidad, sumando todos los cargos que imputa el Ministerio Público, además de las sanciones accesorias que corresponden, entre ellas a la inhabilitación, por ejemplo, de ejercer cargos públicos. La acusación también considera circunstancias agravantes asociadas al rol de autoridad del exalcalde Daniel Jadue y el carácter reiterado de las conductas imputadas. Esta causa, eso sí, no solo lo involucra a él. En el mismo escrito, la Fiscalía acusó a otros 3 imputados que habrían participado también en distintas etapas de estos hechos investigados, desempeñando roles de colaboración, ejecución y también facilitación de las operaciones cuestionadas. Según esta acusación de la Fiscalía, algunos de ellos habrían tenido funciones administrativas o de gestión que permitieron la concreción de los actos investigados, mientras que otros también habrían actuado como intermediarios de operaciones que generaron el perjuicio económico. Para estos acusados, el Ministerio Público solicitó penas diferenciadas acorde a sus grados de participación, que incluyen condenas de presidio efectivo o sustitutivo. Tenemos el caso de Matías Muñoz, al que se le piden alrededor de 25 años de presidio, y también tenemos el caso de otros 2 funcionarios que se le piden 5 y 10 años de presidio efectivo. La Fiscalía sostiene que la estructura de los hechos revela un funcionamiento coordinado en el que cada imputado cumplía un rol específico dentro del esquema investigado. Desde la parte de querellante ya han señalado que la reapertura de la investigación fue debidamente debatida y agotada en una instancia anterior y que las diligencias que se solicitan en esta instancia por la defensa no aportan elementos nuevos que modifiquen los hechos descritos en la acusación. El abogado Cristian Espejo, querellante en la causa, insistió en que esta ampliación del plazo que solicita la defensa responde a una estrategia dilatoria que busca retrasar el avance de un proceso, hacia un juicio oral.
Y para nosotros hoy día lo que está buscando la defensa es tratar de seguir dilatando simplemente eso. No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en su oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
La Fiscalía ya ingresó su escrito acusatorio, pero aún quedan días para que las otras partes lo hagan si ellos lo estiman conveniente. El Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante tienen hasta el 15 de enero, el próximo jueves, para ingresar sus propios escritos acusatorios o allanarse a lo que ya hizo la Fiscalía Centro Norte. El 15 de enero de 2026 vence este término legal para que tanto los querellantes como el Consejo de Defensa presenten esta acusación, pudiendo adherir también a los cargos formulados por la Fiscalía o solicitar penas distintas. El Ministerio Público sostiene que los antecedentes reunidos permiten dar por cerrada esta investigación y avanzar a la siguiente etapa procesal, pero la defensa insiste que existen diligencias pendientes que justifican ampliar el plazo de reapertura. Sobre este punto, el exfiscal Claudio Uribe explicó que ambos caminos pueden coexistir en esta etapa del proceso.
Entonces es teóricamente posible que ocurra lo que acá ocurrió, que mientras por un lado ya se acusa y se está pidiendo derechamente que la causa vaya a juicio, por otro la defensa insiste con que se mantenga abierta la investigación para realizar diligencia, y obviamente ahí el tribunal va a tener que tomar una decisión.
En la misma línea, el exfiscal Andrés Cruz detalló el efecto jurídico inmediato de ambas opciones, de si es favorable para la defensa y acogen esta solicitud de ampliación, o si por el otro lado es favorable a la fiscalía y se determina el cierre total de esta investigación.
Si el tribunal da lugar a la ampliación del plazo concedido para la reapertura, en ese caso se tiene por no presentada la acusación y luego tendrá que, al momento de vencerse el plazo de la ampliación concedida, nuevamente la fiscalía cerrar la investigación y luego tiene un plazo de 10 días para poder presentar.
Mañana al mediodía va a ser una audiencia clave entonces en el caso de las farmacias populares, sobre todo para Daniel Jadue, porque ahí vamos a ver si es que mañana se cierra definitivamente la etapa investigativa del caso Achifarp o si por el otro lado quedan días pendientes para que esta investigación agote todas sus diligencias y se acoja a la solicitud de la defensa del exalcalde de ampliar la reapertura de la investigación.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. Marcela.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tras conocerse el veredicto condenatorio en el denominado caso Quilleco, la defensa de Rafael Pichunco Yonao, condenado como autor intelectual del delito de incendio de camiones, no descartó presentar un recurso de nulidad. En tanto, desde el Ministerio Público se manifestaron satisfechos con este fallo que condenó a 7 comuneros. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, tiene los detalles.
La abogada del comunero, Josefa Ainardi, explicó que Rafael Pichunco Yonao estaba acusado por 3 ilícitos que eran asociación criminal y 2 delitos por incendio de camión en el denominado caso Quilleco, perpetrado en el año 2023 en la provincia de Bío Bío. La abogada defensora hizo hincapié en que el comunero fue absuelto del delito de asociación criminal y también de un incendio y fue condenado como autor intelectual de un incendio de un camión. Josefa Ainardi también explicó a la radio que no descartan presentar algún recurso de nulidad cuando se conozca la lectura de la sentencia.
Creemos que las pruebas fueron absolutamente insuficientes y descontextualizadas para que el tribunal llegara a esa convicción. Por lo tanto, no descartamos la interposición de algún recurso de nulidad u otras vías judiciales para revertir esta situación.
En tanto, desde la Fiscalía se sostuvo que este juicio fue bastante complejo por la cantidad de personas involucradas, pero que sienten satisfacción por el resultado del veredicto condenatorio. Así lo expresó el fiscal Michelangelo Bianchi.
Con satisfacción tomamos el veredicto condenatorio respecto de los 7 acusados en relación a estos incendios de camiones, algunos otros delitos accesorios o anexos a dicha conducta, y en definitiva se condenaron a 5 sujetos como autores directos y a 2 sujetos como autores intelectuales.
Desde el Ministerio Público también se dijo que una prueba fundamental para 5 de los 7 condenados fue haberlos detenido en flagrancia en una huida posterior al atentado. La lectura de la sentencia quedó fijada para este próximo 20 de enero y el fiscal sostuvo que esperan penas de hasta 10 años en su grado mínimo a medio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con un fallo que ordenó pagar una multa de 1.500 UTM, además de compensaciones a los consumidores afectados, se acogió parcialmente por la justicia una demanda colectiva en contra de la distribuidora de energía Saesa y Luz Osorno, luego de reiteradas interrupciones del suministro eléctrico registradas en 2022 en la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Tiene los detalles Priscila Rupayán, de Radio Bio Bio en Osorno.
La sentencia del primer juzgado de letras de Osorno se refiere a cortes prolongados ocurridos entre abril y septiembre de 2022 que afectaron a familias, personas electrodependientes y actividades productivas. El tribunal estableció infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y dispuso que las compensaciones se apliquen a quienes no hayan sido indemnizados previamente. El abogado Ricardo Figueroa, representante de más de 50 familias, valoró el fallo y lo calificó como un precedente relevante, pese a tratarse base de una resolución de primera instancia.
Una larga tramitación. A mí me parece que es un fallo muy importante, un fallo inédito que va a marcar el precedente. Tuvimos una sentencia bastante favorable a nuestros intereses, a nuestras pretensiones. Por lo tanto, nosotros, en resumen, vamos a ir, obviamente, a defender esta sentencia a la Corte de Apelaciones en caso de apelación. Uno esperaría que, en virtud de la responsabilidad social empresarial, estas empresas entiendan la situación que se ha provocado en la comuna.
La defensa de las comunidades incorporó más de 500 páginas de antecedentes provenientes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que darían cuenta de incumplimientos reiterados en la continuidad y calidad de servicio. Las empresas cuentan con 10 días hábiles para apelar ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Mientras tanto, desde Saesa señalaron que ya fueron notificados y que se encuentran analizando el fallo y los recursos legales que interpondrán. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
El grupo Pasmar concretó un acuerdo comercial con una cadena internacional para desarrollar un complejo hotelero y habitacional en la torre de 30 pisos, cuyas faenas están detenidas hace 6 años en la ampliación del Mall Costanera de Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante.
La iniciativa contempla la habilitación de 220 habitaciones de hotel, 70 departamentos multifamiliares, además de un centro de eventos y un mirador en los niveles superiores del edificio, según adelantó el alcalde Rodrigo Wainwright.
Le van a dar el vamos al reinicio justamente de las obras, donde va a existir un hotel, que es un hotel de nivel internacional, una sala de conferencia para 1,000 personas y también con un mirador. Así que yo creo que es una buena noticia para Puerto Montt.
Aunque el lanzamiento oficial del proyecto está fijado para el próximo 3 de febrero, el anuncio se realizó de manera anticipada durante la presentación del plan municipal Todos Reactivamos Puerto Montt, instancia en la que participaron representantes del grupo Pasmar. En la ocasión se entregaron detalles sobre los avances de esta torre, cuyas obras están paralizadas desde aproximadamente el año 2020. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
La Fiscalía Boliviana indaga el caso de tortura y asesinato en contra de 2 chilenos en Oruro.
José Antonio Kast elevó el